COPE Coruña.
Estar informado.
A la 1:20 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hoy se cumple un año y un mes de la invasión rusa a Ucrania, casi 400 días en los que la vida ha cambiado completamente para el pueblo ucraniano. Ahora, una iniciativa pretende que pongamos nuestro granito de arena para ayudar a salvar los sueños de los peques de este país. Noela Bao, cuéntanos.
Pues se trata de salir del horror de la guerra gracias a la música. No son artistas profesionales, son Eva de Kobel, Sabotina y Kosik de Krivou Rih y Juliana de Tetyev. Son todas localidades ucranianas, si no me equivoco, y todas ellas han mandado desde este país sus vídeos para participar en la maratón Salva tu Sueño. La iniciativa se le ocurrió a Oksana, refugiada ucraniana que desde abril del año pasado vive en A Coruña. Escapó de la guerra con su hija, en coche, después de 2 meses de bombardeos y de ocupación. Oksana organizaba en Jersón un concurso nacional de música, Salva tu Sueño, y se le ocurrió darle continuidad pese a la distancia. Nos lo cuenta Bogdana, su hija de 17 años.
Quiere ayudar a sus participantes, a los niños que están en Ucrania, que no tienen la oportunidad de seguir participando en estos proyectos, en estos eventos, revolverse en el tiempo anterior de la guerra y sentirse así tranquilamente participando, consiguiendo sus sueños.
Madre e hija son voluntarias de la Asociación Asdegal, Acción Solidaria de Galicia, que apoya al colectivo de refugiados de Ucrania estos últimos meses con acogida, apoyo psicológico o clases de español. Y ahí encontraron la forma de organizarlo todo. Acordaron hacerlo como esta maratón online en la que la gente mandase los vídeos y se pudiesen ver a través de las publicaciones en redes sociales. La respuesta ha sido muy buena. No solo han llegado vídeos desde Ucrania, sino de muchas partes del mundo. La vicepresidenta de Asdegal es Teresa Berbel.
Muchos están también refugiados en Israel, Serbia, Bélgica, Alemania, Polonia, España, por supuesto, La Coruña. Es una actividad que está haciendo que todos los niños se unan para hacer algo juntos, mantengan su sueño, tengan ilusión por seguir haciendo cosas y se desentiendan de la situación de guerra que están viviendo, ¿no?
Hay más de 300 vídeos que participan en la iniciativa, incluye varias categorías, por edades, instrumental, en solitario, con coreografías. Un jurado compuesto por artistas de Ucrania va a elegir las mejores propuestas. Y atención, porque la final no será por internet, se va a celebrar en A Coruña, presencialmente. La intención de Asdegal es que 50 niños y niñas de Ucrania estén en la ciudad gallega a finales de mayo y pues pasen unos días aquí. Un objetivo, una ilusión o una forma de olvidarse de la guerra.
Del proceso de preparación con a este concurso, están pensando sobre este concurso, sobre este viaje, cómo van a venir en La Coruña, van a enseñar sus talentos y pueden en unos momentos sin pensar sobre la guerra, sobre todas estas explosiones, bombas y tal.
La idea para ello es fletar un bus desde Ucrania.
Y nuestro objetivo es conseguir desde Ucrania fletar un autobús que puedan llegar pues por lo menos 40 niños hasta aquí y participar sobre todo ya no solo en el concurso, ¿no?, sino estar aquí 4 días disfrutando de actividades culturales por la ciudad, de encontrarse con gente de Ucrania de aquí, encontrarse también con los ciudadanos de La Coruña, que les queremos hacer una buena acogida.
Para hacer realidad este sueño colectivo, han abierto una campaña de recogida de fondos porque las familias de Ucrania no están ahora mismo en una situación en la que puedan costear el viaje.
Los niños que están en la guerra ahora, sus familias no tienen tanto dinero como suele, porque no estas condiciones no son como normalmente como suele y queremos ayudarles mucho.
Se puede ayudar con donaciones a través de la web de Asdegal o por Bizum en el teléfono 00381. Nos quedamos con este nombre, la Maratón Salva Tu Sueño, que también está, por ejemplo, en Instagram, donde podemos ver los vídeos de la gente participante. Bogdana, por cierto, tiene también sus sueños, estudiar marketing en redes sociales en la universidad. No sabía español antes de llegar aquí, a Coruña, pero lo ha aprendido. Le encanta el idioma y dice que para ella es más fácil que en inglés. Desde luego, yo pensaba que lo había aprendido antes, pero fíjate en este tiempo, en este año, cómo ha avanzado.
Pues sí. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Echamos la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
24 de marzo y un 24 de marzo de 1977 se inauguraba el polígono de Pocomaco. En 1921 un real decreto creaba el Museo Provincial de Bellas Artes. En 2006 Javier Losada era elegido alcalde de A Coruña tras la marcha de Francisco Vázquez como embajador de España cerca de la Santa Sede. Hoy celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis y el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Y hoy celebraríamos el cumpleaños de Peret si no hubiese fallecido en 2014.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y seguimos en esta jornada con un aviso amarillo por olas de 5 metros que se va a mantener también mañana sábado, pero vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues lo primero, Carlos, ¿qué podemos esperar de esta tarde en lo meteorológico?
Bueno, pocos cambios. Hoy tenemos una tregua en lo meteorológico con respecto a la situación que vivimos ayer y a lo que tendremos mañana. Mañana se prevé la entrada de un nuevo frente. A partir del mediodía se espera un viento intenso del suroeste en el litoral. Podemos superar incluso la fuerza 8 en el entorno de Fisterra, también en el entorno de Estaca de Bares, fuerza 7 en las proximidades de A Coruña y en tierra también. Las rachas pueden superar los 80 kilómetros por hora de forma puntual. Un frente que dejará lluvias localmente fuertes durante la tarde. Durará muy poquito esta situación, ya que de cara al domingo irá aumentando nuevamente la influencia anticiclónica, un domingo de cielos con nubes y claros sin descartar algún chubasco ocasional de carácter débil.
Por lo que te estamos escuchando, Carlos, tiempo muy cambiante, ¿no?
Tiempo primaveral. El tiempo primaveral es tiempo de lluvias de corta duración, seguidas de situaciones de tiempo seco, tiempo cambiante, efectivamente.
Carlos Otero, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y los pasajeros que viajaban en tren entre Vigo y A Coruña han sufrido un nuevo retraso esta mañana. Una avería ha obligado a traspasar viajeros en Cesuras a otro tren. Esto ha supuesto un retraso de una hora en su llegada a nuestra ciudad. Usuarios han destacado en redes sociales que lo mismo sucedió la semana pasada. Te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
Esta tarde tendremos una aparcada en el Obelisco, en el centro de la ciudad, de 3:30 p.m. a 9:00 p.m. Ya fuera de nuestro término municipal, en Alaracha, en la plaza del Ayuntamiento, tenemos ahí otra unidad móvil hasta las 2:00 p.m, es decir, le queda una media horita más, pero también va a continuar de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Recordamos que reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Y el Consejo de la Xunta aprobaba en las últimas horas la expropiación del suelo para el primer edificio del nuevo CHOAC, la Torre Polivalente. El presidente de la Xunta es Alfonso Rueda.
Va a estar ubicada en la parcela que está sin edificar o carón del actual complejo hospitalario y va a sustituir o actual hotel de doentes que va a ser demolido. Por lo tanto, a previsión de licitar en el segundo trimestre las obras, 37 millones de euros de esta torre que queremos hacer, A previsión tamén é que, unha vez adxudicados, os traballos teñan unha duración na súa execución de 12 meses e para iso era necesario, unha vez chegado a un acordo con o Concello da Coruña, facer preventas e expropiacións.
Seguimos en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la Guardia Civil investiga el hallazgo de una narcolancha en Muxía. La planeadora de grandes dimensiones apareció flotando en las últimas horas cerca de la playa de Nemiña, Noel Abao.
Los agentes examinan hoy esta narcolancha que aparecía a la deriva por la tarde. Estaba con la quilla hacia arriba y el temporal la trajo a tierra. El jefe de Protección Civil de Muxía es Ramón Pérez.
Que persigue entre aguas por la tarde sobre así, cuando están ficando un servizado que había una embarcación a deriva que aquí ya para arriba entre aguas llegando a la playa de Nemiña. Eso fue, nos fue acercando un día y vimos que estaba llegando a orilla.
La lancha tiene 4 motores y 12 metros de eslora. Todo parece indicar que ha sido utilizada para el transporte de droga. Hace tiempo que no se ve algo parecido en esta localidad de la Costa da Morte.
Una embarcación grande, unos 12 metros, más o menos unos 12 metros de eslora, tiene varios motores, tiene aparecidas varias. En otras playas distintas, tiene aparecidas, ya hay unos tiempos antiguos.
La Guardia Civil investiga de dónde ha venido la embarcación, se cree que llevaba varios días abandonada.
Nos como salía, tratamos de meter unos campos para que la Guardia Civil presente, para no marchar otra vez por el Marabay. Las mareas son grandes, las mareas no se aterra, pero así que subía marea, pues también se llevaba un tren para fuera. Pero pues, se acabó, aparte de que fes les pesquises de la Guardia Civil, está allí, a ver, más o menos saber el origen, si es vinculado a las otras, si no, si son cosas de ellos, ¿no?
En España, las planeadoras de más de 8 metros deben estar registradas en el Ministerio de Hacienda, pero en Portugal no, y eso puede ser un problema a la hora de controlarlas. Desde la Fundación Galega contra el Narcotráfico piden al país vecino que legisle también en este sentido para tener más controlada la situación. Se está incrementando la actividad del narcotráfico en Galicia. Llevamos ya 2 narcosubmarinos, lanchas abandonadas, el laboratorio desarticulado esta semana en Cotobade. Desde el Sindicato Unificado de Policía explican que hay un excedente enorme de droga en Sudamérica y que las mafias intentan colocarlo en Europa. Habla el secretario general de la SUP, Roberto González.
A día de hoy hay un excedente muy grande, sobre todo de cocaína, en los países de Sudamérica. Esto que provocó es que el precio bajase en torno a un 40 o un 50%. Eso provoca que estén llegando, que ya no haya ese control tan férreo.
¿Qué medidas se pueden poner en marcha para una lucha más eficaz contra los narcos? Desde el sindicato proponen endurecer penas y facilitar la actuación de la policía. A día de hoy es complicado incautar bienes a los traficantes. Con el sistema tan garantista que tenemos, algunas pruebas contra ellos se tumban en los juzgados.
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hablamos en los próximos minutos con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña y portavoz municipal, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a la vista de los datos y de la realidad, ¿sigue preocupado por la escalada de inseguridad que sufrimos en la ciudad?
Hombre, no es que esté preocupado yo. Están preocupados todos los ciudadanos, todos los coruñeses y coruñesas. Yo estos días que me estoy reuniendo con muchos colectivos de ciudadanos, asociaciones de vecinos, colectivos sectoriales, cantidad de gente que quiere hablar contigo y le estoy exponiendo mi proyecto, uno de los temas que más les preocupan y por el que más me preguntan es por el tema de la inseguridad ciudadana. Sobre todo en los barrios. Hay mucha preocupación porque la realidad es la que es. Que Coruña sea en estos momentos la ciudad de Galicia donde más delitos se cometen, que Coruña sea la ciudad de población media que más delitos se cometen en España, que seamos los protagonistas de los noticiarios nacionales y de los programas de televisión y también, por supuesto, los periódicos, por este motivo, pues llama la atención. Y hay mucha preocupación en la calle, porque la gente está sufriendo este tipo de delincuencia. Nosotros lo que les traslado es lo que yo quiero llevar en mi programa, que es que va a haber policía de barrio, va a volver la policía de barrio, que ya estuvo, ya fue testada y su eficacia ha sido probada, y yo me comprometo que va a haber policías local de barrio en todos los distritos. Por supuesto, también hay un problema de liderazgo en la ciudad, que es el tema de la falta de Policía Nacional. Habiendo un gobierno socialista en Madrid, Pedro Sánchez, y habiendo un gobierno municipal también socialista, presidido por Inés Rey, no se entiende cómo no presiona para que haya más Policía Nacional en la ciudad. Porque también es cierto que las ratios son mucho menores de lo que marcan los cánones europeos y nacionales de lo que debe ser población en relación número de Policía Nacional. Yo que me entrevisté con todas las sindicatos de la Policía Nacional, todos me manifestaron lo mismo. No hay Policía Nacional, y me contaban que si hace unos años en esta ciudad había 8 patrullas de Policía Nacional, a veces hay noches que solo hay una. Entonces, esto es un problema también de personal, y es un problema de reivindicar también al Ministerio del Interior de que, por favor, más Policía Nacional en La Coruña. Yo digo, no, esos son los dos grandes objetivos que tenemos. También pedimos, por supuesto, que se reúna la Junta Local de Seguridad, porque el problema está ahí, hay mucha inseguridad en la calle, la gente está preocupada. El otro día salíamos en el Agrado de Orzán de una reunión de vecinos, y unas vecinas, yo les dije que se quedaron un rato hablando, siempre quedas después hablando un poco, me dijeron, no, nos vamos porque tenemos miedo de llegar a casa. Porque aquí de esta noche, entonces esa preocupación no puede existir, ¿no? Y esto yo creo que tenemos que atajarlo cuanto antes y no ser los líderes en inseguridad como estamos siendo en estos momentos y volver a ser los líderes en otros temas, que es lo que realmente espera la gente de la ciudad.
Otra problemática que estamos sufriendo también los ciudadanos es el de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los que conocíamos como secretarios judiciales, pero no solo afecta a los ciudadanos, sino también está afectando a su colectivo, sí, al de los abogados.
Sí,
¿Cómo es posible que estemos en una huelga que está durando 2 meses y que no se haya llegado a un acuerdo?
Pues aquí es que el Ministerio tiene que hacer su labor, ¿no? Su labor negociadora, porque ellos están haciendo unas reclamaciones en el Ministerio. Yo me reuní con ellos y, independientemente de que podemos estar no de acuerdo con su reivindicación laboral, es un tema que tienen que resolver ellos con el Ministerio, los perjuicios son muy graves para todos los ciudadanos, porque se están suspendiendo muchos juicios, y para mi colectivo de abogados y también los procuradores. Nosotros hemos pasado, nuestra profesión ha pasado en los últimos años, pues una huelga de funcionarios que duró mucho tiempo. Después de la huelga, cuando estábamos empezando a recuperar, llegó la pandemia, se cerraron muchos despachos de abogados porque no podíamos trabajar, y ahora tenemos este problema de la huelga, ¿no? Y los abogados vivimos de nuestro trabajo. Esta huelga nos afecta a nosotros mucho también por el tema laboral. Yo estaba hablando el otro día con compañeros abogados y lo están pasando mal. Hoy salió una noticia de que un despacho de abogados que tiene 25 abogados contratados, pues tienen que hacer un ERE porque nosotros no podemos trabajar. No podemos trabajar porque no se celebran las vistas, y aún por encima tienes que ir al juicio igual, porque te suspenden en el mismo momento. Entonces tienes que preparar el juicio, tienes que hacer el trabajo, tienes que llevar a los clientes, tienes que llevar a los testigos, y llegas allí y te suspenden, que esto también es muy gravoso. Yo pediría al ministerio que, por favor, que se sienten de una vez a negociar, que busquen un acuerdo, porque se está haciendo mucho daño a un colectivo profesional, a los abogados y procuradores, pero sobre todo a la sociedad, pues se están suspendiendo miles y miles de juicios y hay muchísimas consignaciones, por ejemplo, en el juzgado. El otro día me contaba una persona que tuvo un procedimiento de un pleito de un desahucio por falta de pago, que consignaron las rentas, que esa persona es una pensionista y las rentas pues le ayudan a completar su pensión, y que no se las dan porque están en el juzgado desde hace mes y medio y están consignadas. Se está haciendo mucho daño. Y ya digo, la suspensión, y vamos a tardar mucho en recuperarnos. Y yo hago un llamamiento al Ministerio que se siente a negociar, que vuelvan un poco a esa mesa negociadora y que busquen soluciones, porque se está menoscabando esa tutela judicial efectiva que marca la Constitución. En estos momentos nos está produciendo, porque se están suspendiendo todas las vistas, todos los juicios, con los graves perjuicios para todos, por supuesto.
En las últimas horas se reunía con jóvenes. ¿Qué les ha trasladado?
Bueno, me gustó mucho la reunión de ayer con los jóvenes, porque, entre otras cosas, recordé mi época de cuando yo fui profesor de la universidad. Yo siempre dije que los jóvenes te transmiten, aprendes más de ellos de lo que tú enseñas. Tú a veces enseñas conocimientos, pero ellos te trasladan valores que a veces son importantes, sobre todo esos nuevos valores que hay en la sociedad y estos cambios. Cuando, entonces, pues, el encontrarme ayer con ellos, me encontraba para un momento, me sentía como aquella vuelta a las aulas que para mí es importante. ¿Qué les he trasladado? Que para mí tiene mucha importancia, los jóvenes, que me disgusta mucho lo que está pasando en esta ciudad con los jóvenes. El otro día leíamos una noticia tristísima, que 16.000 jóvenes tenían que haberse ido de Coruña porque no encuentran vivienda para alquilar o para comprar, porque comprar no pueden por los precios, y al alquilar los precios han subido casi un 45%. Entonces no los pueden asumir. Yo creo que esto es un problema que tenemos que afrontar. Entonces mi compromiso con ellos es que yo voy a, si llego a ser alcalde y tengo la confianza de los coruñeses y coruñesas, yo voy a tener una concejalía exclusiva de juventud, que va a ser una concejalía transversal, que va a intervenir en muchos temas. Por ejemplo, en el tema de vivienda. Tenemos mucho que decir respecto a la vivienda, de que hay que construir viviendas que sean asequibles para los jóvenes, y también que hay que ayudarles en el alquiler de las viviendas, y que eso creo que es importante. Hablamos también ayer del transporte urbano. Yo tengo un compromiso que los menores de 23 años el transporte urbano sea gratuito. Y luego crear esos foros donde ellos no solo haya una intervención de los jóvenes, sino que escuchemos cuáles son sus necesidades, escuchemos cuáles son sus problemas y sobre todo busquemos soluciones a esos problemas. La Coruña tiene que ser una ciudad joven, donde los jóvenes tienen mucho que decir, mucho que opinar, y lo que no podemos hacer es expulsarlos. Primero los expulsamos, como digo yo, a la zapateira, que hay pocos jóvenes por el centro durante el día. Pero lo que no podemos es que se tengan que ir de la ciudad a buscarse la vida. Esta tiene que ser una ciudad de oportunidades para los jóvenes, y creo que escuchándolos y atendiendo sus peticiones y aplicando políticas concretas vamos a conseguir que se queden en esta ciudad. Porque ahí hay mucho talento que tenemos que aprovechar.
¿Qué plan integral plantea para los parques municipales?
Bueno, es uno de los temas que hay en esta ciudad es que hay pocas zonas verdes. Es verdad que estamos limitados también por el espacio, pero nuestras zonas verdes están por debajo de lo que marcan los parámetros de la que marca la Organización Mundial de la Salud, incluso de los propios parámetros que nosotros establecimos en el Plan General, ¿no?, de urbanismo. Entonces, yo quiero que haya parques, que los parques estén cuidados, que los parques sean saludables y que sobre todo que se hagan nuevos parques. Porque ahí es un espacio de esparcimiento, pero también es un espacio social. En los parques se reúne mucha gente, habla mucha gente, hay encuentros de ciudadanos y tienen que ser lugares amables donde la gente se encuentre y esté a gusto. Entonces, vamos a proyectar un plan integral para recuperar todos los parques, que muchos de ellos están abandonados, para cuidarlos, para concienciar también al ciudadano de la importancia de los parques y que entre todos los cuidemos, y sobre todo aumentar el número de parques que hay en esta ciudad.
¿Y qué le ha parecido la exposición Picasso, que ya ha tenido ocasión de ver?
Pues bueno, la vimos muy rápido. Yo me alegré mucho esta apuesta que tuvo la Xunta de Galicia por esta exposición, en colaboración, por supuesto, con el Gobierno Central. Me gustó mucho, hay que decirlo, el discurso que ayer hizo el ministro Iceta, que habló de esa colaboración importantísima entre Xunta y Gobierno Central para apostar por Picasso. Picasso fue un proyecto que nació hace muchos años, que nació con el Partido Popular, cuando fue alcalde Carlos Negreira. Él puso el Picasso coruñés en el mundo, desconocido, se paró por una serie de circunstancias cuando se fue el Partido Popular, ahora lo estamos recuperando, y creo que esta exposición creo que es muy importante para ponernos en ese Picasso que en Coruña, como ayer nos contaban, mucha de su obra transmite aquella experiencia vital que tuvo esos 4 años en la Coruña. Invitamos a todos los coruñeses y a todos los gallegos a que la vengan a ver, porque es una exposición extraordinaria y luego que marca un antes y un después. Y ya digo, enhorabuena a la ciudad, porque es una exposición más, y enhorabuena a todas aquellas personas que han colaborado. Dicho esto, el ayuntamiento también, se lo dije y lo digo siempre, creo que en este tema no ha estado a la altura. Había 35 proyectos del Gobierno Central, no apostamos por ninguno. Esta apuesta fue de la Xunta de Bellas Artes, del Museo y del Gobierno Central. El ayuntamiento tenía que haberse puesto más las pilas en estos temas. Pero bueno, vamos a ver si se sigue esta senda que se está marcando y ponemos a La Coruña en ese eje de grandes ciudades picasianas como son Barcelona, como es Málaga, La Coruña y, por supuesto, París.
Miguel Lorenzo, candidato del PP a la alcaldía y portavoz municipal. Gracias, como siempre.
A vosotros, buen día.
voy a quedarme.
15 años llevan colaborando dos instituciones importantes. Hablamos un año más de la Fundación Manuel Piñeiro Posse y de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, que han vuelto a suscribir estos días su convenio de colaboración. Alfredo Losada es secretario de la Fundación Manuel Piñeiro Posse. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y explícanos un poquito, ¿en qué consiste esta colaboración entre vuestra institución y Padre Rubinos?
Bueno, pues la institución de Benéfico Social Padre Rubinos es una de las, lógicamente, de gran contrastada trayectoria de asistencia a personas, que tienen problemas de alojamiento, de alimentación, de vestido, ¿no? A todos los niveles, ¿no? O sea, es una de las instituciones que más ayuda a personas en situación de vulnerabilidad social o emergencia. Incluso en situaciones de emergencia, las autoridades públicas acuden a la institución Padre Rubinos, ¿no? Entonces, desde hace más de 15 años, la Fundación Manuel Piñeiro Posse pues viene colaborando con esta institución. Entonces, de alguna manera, pues en el marco del 15 aniversario, pues hemos de alguna manera renovado y hemos suscrito un convenio de colaboración, ¿no? Básicamente porque va muy ligada a la finalidad de la Fundación Manuel Piñeiro Posse, que es atender a la alimentación de personas enfermas, personas pobres de la ciudad de Coruña. Entonces, pues lógicamente estamos muy en sintonía.
Esto en concreto, Alfredo, significa que la Fundación Manuel Piñeiro Posse aportará fondos para el comedor de Padre Rubinos.
Sí, efectivamente. Padre Rubinos tiene tiene una escuela infantil, tiene muchas actividades, medidas para inserción sociolaboral, utilización de ropa en talleres, nos estuvieron enseñando, ¿no?, las instalaciones, ¿no?, renovadas, ¿no? Entonces, en concreto, tiene que ceñirse a la parte, en este caso, del Centro Integrado de Atención Social y más en concretamente en el comedor social. Entonces, básicamente, personas en vulnerabilidad social. Hablamos de que hay más de, según nos indicaban, entre 100 y 150 desayunos, 300 comidas, 200 cenas, tiene un albergue, muchísimas personas durmiendo cada día. Entonces, va a esa finalidad en concreto.
Lo apuntabas tú un poquito antes, pero yo quiero destacarlo. Este convenio de colaboración es un ejemplo más de que se siguen cumpliendo los objetivos que encomendó en su día el filántropo Manuel Piñeiro Posse, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, ya desde hace muchísimos años, más de 30 años, desaparecida el hospital municipal porque desapareció la gestión municipal, porque un pleno municipal de año 85 acordó el cese de la gestión municipal del hospital, a partir de entonces se ha venido colaborando con instituciones de las principales en cuanto a la asistencia social en nuestra social y médica y sociosanitaria en nuestra ciudad, como son Cáritas Interparroquial, como es la Cocina Económica, como es Padre Rubinos, ¿no? Lógicamente, al acabar el año pasado, presentamos el plan de actuación, y dentro del plan de actuación una de las medidas es constatar la importancia de seguir estableciendo los lazos con entidades como Padre Rubinos. Y sobre todo porque efectivamente la voluntad de Don Manuel Piñeiro Posse, que es la alimentación, tratamiento científico y la alimentación de enfermos pobres y convalecientes de Coruña, ¿no? Y eso es lo que hace Padre Rubinos.
Más allá de este asunto, quería preguntarte, ¿en qué punto estamos con ese proyecto para rehabilitar de forma integral los dos edificios conocidos como Casa Escariz?
Pues se están efectuando unas medidas recientemente en cuanto al acondicionamiento exterior del edificio, unas medidas así preventivas, pero lo más importante es que está a punto de finalizar ya el anteproyecto de rehabilitación integral del edificio, la fachada, la cubierta, elementos comunes, ¿no? Yo espero que más o menos después de Semana Santa lo tengamos, y la siguiente fase pues ya sería pues lo que tiene que ver con el perdón, lo que tiene que ver con el proyecto básico de rehabilitación del edificio. Es un poquito esa fase en la que estamos. Los tiempos pues son los que son. Los técnicos en este caso son los que mandan, los que nos están diciendo que la estructura es muy buena. La construcción en su momento fue de lo mejor en su hablamos eso de principios de los años 30, Teres Herrera. Entonces, pues en ese sentido, pues sería pues actualizarlo y renovar aquellos elementos que sean necesarios, pues sobre todo para una integración con un respeto a la protección estructural del edificio, que es muy importante, y también sobre todo una mejora de la eficiencia energética del edificio.
Alfredo Losada, secretario de la Fundación Manuel Piñeiro Pose, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a ti. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Feria del Voluntariado de A Coruña del 25 al 26 de marzo. ¿Sabías que A Coruña tiene más de 170 entidades y ONGs que trabajan con voluntarios? Pues tú puedes ser uno de ellos. Ven a conocer su trabajo y descubre el voluntariado con el que más te identifiques. Te esperamos este sábado y domingo en El Parrote, con un montón de actividades en la Feria del Voluntariado. Organiza Banco de Alimentos Rías Altas.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Me gusta la pregunta. ¿Se juega Óscar Cano más que tres puntos contra el Celta B?
Es uno de los nombres propios, Óscar Cano. El propio presidente Antonio Couceiro, aquí en Deportes Cope Coruña, en Cope Coruña, dijo, bueno, si no se gana, vamos a ver, aunque no se me pasa por la cabeza una derrota frente al Celta B. Y claro, evidentemente, pues todos los focos están puestos en el entrenador porque son tres jornadas sin ganar. El otro día perdió en León con cánticos de Óscar Cano dimisión, pero él, que lleva mucho tiempo en esto, se lo toma, digamos, con cierta filosofía.
Son situaciones que ya he vivido, no sé, 300 veces a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y me he dado cuenta que no sirve de nada focalizar la atención en aquellos aspectos en los que nosotros no podemos intervenir, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a todo el que tomó la decisión y al que la respaldó, ¿no? Por haberme dado la oportunidad, ¿no? De estar aquí y a partir de ahí pues voy a tratar de estar el máximo tiempo posible y eso tiene que ver con que hay que ganar el máximo número de veces posible. O sea, no tiene otra, no tiene ningún secreto más, ¿no?
Ojalá esté mucho tiempo en A Coruña y en el Depor porque eso significará que ganará partidos. El nombre propio, Lucas Pérez, sigue sin entrenarse por culpa de un proceso febril. Pero tranquilidad.
Que le dé la fórmula a Óscar Cano.
Tranquilidad.
Cómo no tener,
es verdad,
fiebre.
Pero bueno, luego ya dijo que algunas décimas había tenido. Pero bueno, tranquilidad. En principio va a jugar Lucas Pérez. El once titular será Lucas y 10 más, sin Roberto Olave, que está sancionado.
¿Cómo ves el partido?
Bueno, pues hay que tener confianza. Mira, por un lado es verdad que el Depor lleva...
Ya sé que el empate no lo firmas.
No, hombre, evidentemente. Por un lado puedes pensar, joder, el Depor lleva tres jornadas sin ganar, está en un momento complicado, pero es que en casa está siendo un equipo sólido. Excepto el otro día frente al Castilla, que es verdad que la segunda mitad el conjunto blanco superó al Depor. Cuando el Depor juega como local, que es lo que va a pasar este domingo, el Depor es mejor que sus rivales en general, entonces hay que ser optimista. El Depor va a ganar y el Depor se va a colocar a menos de 5 puntos porque el Alcorcón no va a conseguir los 3.
¿Cuántos goles vas a cantar?
Voy a cantar 3 goles, 3-0 para el Depor.
Bueno, pues a ver, saldremos de dudas el domingo.
A partir de las 7 menos cuarto, tiempo de juego Coruña 99.9 y desde donde te dé la gana en Cope más Coruña. Escoges cope.es cogiendo la emisora de Cope más a Coruña y además en hockey sobre patines, vaya empate del Liceo en la pista del Benfica 2-2 Liga de Campeones. Se juega el pase a la final a 8 en la última jornada en casa en el Palacio de los Deportes de Riazor ante el Oliveirense.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y desde hoy ya podemos visitar todo el que quiera en el Museo de Bellas Artes la exposición Picasso Branco No Recordo Azul, organizada por la Xunta con motivo del 50 aniversario de la muerte del genial pintor. Todos los detalles con Noel Abao.
Del primer óleo que expuso Picasso en la calle Real a los cuadros de modelo con artista que replicaban siempre a su padre. Picasso Branco nos recuerda azul la onda en cómo la formación y las vivencias del autor que aprendió a pintar en A Coruña se repitieron toda su vida. Estuvo 4 años, de los 9 a los 13, una edad fundamental, de niño a adolescente, de aprendiz a inicio de maestro. Antón Castro es uno de los comisarios de la muestra.
La tesis es pensar que Picasso recupera su infancia recuperando temas, conceptos, ideas y sobre todo un lenguaje visual y una manera de interpretar el arte en relación con la vida.
Uno de los ejemplos es el retrato de su hija Maya con una muñeca muy semejante al que en Galicia le había hecho Pablo a su hermana Lola, o como años después de estar en A Coruña representó una gaita en un bodegón cubista.
Varias interpretaciones de bodegones cubistas como este, donde la gaita tiene todos los elementos que tiene una gaita gallega clásica.
Son algunas muestras de 120 obras llegadas de todo el mundo, fundamentalmente los museos de París, Barcelona y Málaga. 70 de las piezas son de Picasso, un Picasso que de adolescente no solo pintaba el Orzán o la Torre de Hércules, sino que empezaba a imaginar el cubismo. Habla Rubén Ventureira.
El yeso del fauno que dibuja, entonces estaba separado del cuerpo, posteriormente se unió. Vemos ahí el fauno dibujado en Coruña y un fauno geométrico evocando la academia que hace ya en los años 40 en Antís.
Picasso joven, con gran conciencia crítica, que elaboraba revistas satíricas para mandar a su familia. Aquí también se muestran, aunque una de las piezas únicas de la exposición no se puede ver sino escuchar, porque Picasso le cantaba a su hija durante la ocupación alemana de París, Alalás. Y Maya, antes de morir, dejó una grabación cantando una de estas canciones.
Esta gaita que toco, siente como una persona. Esta gaita que toco, ya no me acuerdo la nana. Solo soy antes de haciendo y otro.
La exposición está organizada por la Xunta y es el único acto incluido en el 50 aniversario de la muerte de Picasso en Galicia, un acontecimiento excepcional con multitud de actos por todo el mundo en el que colaboran el gobierno español y el francés. La Fundación Telefónica, por cierto, aporta la financiación para que tengamos una oportunidad única todos los gallegos. El presidente de la Xunta es Alfonso Rueda.
Ese Picasso gallego creo que lo podemos reivindicar con moitísimo orgullo, con moitísima forza e con moitísima paixón. E, por lo tanto, agora o que temos que facer entre todos é conseguir que toda Galicia, presencialmente, se pode ser, en 3 meses dá tempo para moitas cousas, e senón a través das posibilidades que nos ofrecen agora as novas tecnologías, os medios de comunicación, que saiban que aquí había un artista universal que tamén tiña unha parte de galego.
Todo para ver e escuchar hasta el 25 de junio e gratis, porque la muestra non tiene coste. Incluye unos 50 actos paralelos, cine, conferencias ou muestras para hacer de este el trimestre picasiano de A Coruña y de Galicia.
Pues esta es una opción para los próximos días, pero hay muchas más que te resumimos ya en nuestra agenda cultural.
Toma, toma.
Abre al público la exposición Picasso Branco en Recuerdo Azul sobre la huella de la etapa coruñesa del autor universal en toda su carrera. Está en el Museo de Bellas Artes y se puede visitar gratis hasta el 25 de junio. Teatro en el Rosalía. El ciclo principal incluye hoy y mañana la obra Alma de Tigre de Gonzalo Guerreiro a las 8:30. En el Fórum, mañana a las 6, tenemos títeres dentro del ciclo Todo Público con la obra La Niña de las Trenzas del Revés. Todavía en el Fórum proyectan la siria Kobane y la australiana 3000 años. Esperándote a las 8 hoy y mañana. En la Filmoteca lo que se puede ver es Como en casa a las 6 y A poeta analfabeta desde las 8:30. Continúa la muestra Cine por Mujeres en los Cantones Cines con proyecciones todo el fin de semana. Hoy, por ejemplo, El Comensal se proyecta a las 6 y Clondic a las 8. En el Centro Fonseca tienen ciclo Repensando la realidad desde el cine desde las 7:30. En Arteixo se celebra el Salón Sabón Mais Eco hoy y mañana. Amantes de la cultura nipona se dan cita en la Japan Weekend de Expo Coruña el sábado y el domingo. Mucha música. La Orquesta Nacional de España vuelve a Coruña y ofrece conciertos hoy y mañana en el Palacio de la Ópera, en ambos casos a las 8. El Coro de la Sinfónica de Galicia celebra 25 años con un concierto en la Iglesia de Santiago de Betanzos mañana. Salvador Sobral llega al Teatro Colón con las entradas agotadas para su concierto hoy a las 9. Mañana sábado sábado el Coliseum acoge el show Yo fui a EGB, más de 5 horas con Nacha Pop, la Orquesta Mondragón, La Guardia, Vicky Larraz o miembros de La Frontera y Danza Invisible. No nos olvidamos que en el Museo Estrella Galicia da acústico el grupo La Habitación Roja, que en la Sala Mardi Gras están hoy Esencia de Mujer, concierto de Paulinha y Sophie Simons, y mañana los estadounidenses Mojo Thunder. El domingo se completa la programación con Playa Desmayo. Por último, en La Garufa actúa un tributo a Muse esta noche y Son de Camagüey mañana.
Y recuerda que estamos con un aviso amarillo en la mar por fuertes vientos y olas de hasta 5 metros, que va a continuar también mañana, cuando se espera también que soplen rachas fuertes de viento en tierra a partir de la tarde. Y el domingo, manifestación del comercio a partir de las 12 de la mañana desde Cuatro Caminos hasta Riego de Agua. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.